noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 29 de abril. Sin rastros de exterminio en Teuchitlán, el fiscal general de la República, Alejandro Gómez Manero, informó que no hay una sola prueba de que hubiera un sitio de cremación en el rancho Izaguirre. Reiteró que se trataba de un centro de reclutamiento de un grupo delictivo.
No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas.
Señaló que hay pruebas de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco le informó a las autoridades de Teuchitlán sobre lo que está ocurriendo en el rancho, pero no hicieron nada.
Y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada.
El paladín de la democracia no puede hablar tan impunemente. La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que las nuevas generaciones tienen que conocer las consecuencias del gobierno. Ernesto Zedillo adelantó que hablará del daño que causó el Fobaproa a la economía de los mexicanos y de actos como las matanzas de Aguas Blancas o de Acteal.
A partir de mañana vamos a informar el Fobaproa. Bueno, es público. ¿Qué fue el Fobaproa? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos, sino que realmente fue por influencias?
En agua hay acuerdo, pero sin afectar a México. Ante el Tratado de Aguas de 1944 y el acuerdo con Estados Unidos para la entrega de este líquido, la presidenta confirmó que se entrega la cantidad que se puede, siempre garantizando el derecho al riego agrícola de los estados afectados.
Se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer. Y después, vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede.
Vacunaciones contra defunciones. David Kersenovich, secretario de Salud, reportó 809 casos de tosferina y el fallecimiento de 48 niños menores de un año de edad a causa de esta enfermedad. Las muertes se han registrado en 15 estados. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, resaltó que la Semana Nacional de Vacunación 2025 registra un avance del 31% con respecto de su meta, que es vacunar a 1.8 millones de personas. Por ello, hace un llamado a la población para que acuda a vacunarse de manera gratuita.
Y hacer un llamado, porque es para todas las edades, a que se vayan a vacunar a cualquier centro de salud. Es totalmente gratuito. Si no importa su derecho a biencia, en cualquier centro de salud los atienden para poderse vacunar.
Proveedores de medicamentos bajo la lupa. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, dio a conocer que se inhabilitó a la empresa Biomedics por la compra de medicamentos a sobreprecio. Además, están investigando a 16 farmacéuticas por irregularidades en los precios y a otras 59 empresas por incumplimientos en la entrega.
Ya inhabilitamos una empresa el viernes pasado. Tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, rechazó que hay un desabasto de medicamentos ante la cancelación de contratos con farmacéuticas. Hasta el corte del 24 de abril se han recibido 148 millones de piezas durante el mes. Además, personal de salud se pone la camiseta. El director del ISSSTE, Martí Batres, dio a conocer que más de 17 mil médicos y enfermeras ampliaron voluntariamente su jornada laboral para que exista mayor presencia del personal médico y de enfermería en unidades de salud y en los hospitales de esta institución. Además, le tengo el reporte del simulacro nacional, el primero del 2025, que se lleva a cabo hoy a las 11:30 de la mañana. Conversaré con la titular de Protección Civil de la capital, con Miriam Ursúa. Esto y más, regresando de la pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Este martes de caos vial en la capital del país, en la Ciudad de México, desde tempranito. Distintos bloqueos se han registrado. Se acaba de levantar el bloqueo que vecinos de Iztapalapa llevaron a cabo en Avenida Periférico a la altura de Luis Cabrera. Cerraron carriles centrales de Periférico frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Exigen vivienda. Lisbeth Hernández, este se acaba de levantar. Voy contigo y el reporte de los varios bloqueos que hay en este momento en la capital.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues se acaba de levantar hace algunos minutos este bloqueo en Periférico a la altura de la calle de Luis Cabrera, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto después de la presencia del equipo metropolitano, que fue quien pues encapsuló a los manifestantes, que tenían ya poco más de una hora en este punto desquiciando la circulación. Porque este bloqueo ya tenía, como te comento, poco más de una hora. El tránsito ya llegaba, el tapón de autos ya llegaba hasta San Jerónimo, de acuerdo a lo que pues nos reportaban. Y bueno, debido a esto es que el equipo metropolitano se vio en la necesidad de liberar la vialidad. Ya está libre a la circulación. Este bloqueo estaba en dirección sur, para que lo tomen en cuenta. Ya van a poder circular, sin embargo, todavía hay rezagos importantes a la circulación. Así que si usted va a circular en esta, por esta zona en los próximos minutos, tome en cuenta que todavía se va a demorar debido a este rezago vehicular. Sin embargo, ya va a poder pasar.
Bueno, esto en Periférico, a la altura de Luis Cabrera, en Avenida Barranca del Muerto, más o menos a la altura de Insurgentes y Revolución de Sagredo, hay un bloqueo que quién sabe cuándo va a acabar, es indefinido. Lisbeth.
Sí, es un plantón, Juan. Se trata justamente de trabajadores de pues este extinta dependencia de Mejor Edu, el para la mejora de la educación. Ellos están manifestando desde hace ya varias semanas para, pues porque dicen que con la extinción de esta dependencia, pues ellos se quedan sin ninguna certeza laboral, no les dieron información acerca de lo que va a pasar, si van a tener alguna, pues alguna compensación económica, alguna liquidación, no les han dado, de acuerdo a lo que ellos denuncian, ninguna información. Es por eso que desde hace varias semanas se están manifestando. En estos momentos todavía permanece este plantón, ya tiene varias horas, así que bueno, también para que lo tomen en cuenta, y en este punto de Barranca del Muerto y Sagredo son los dos bloqueos que estaban activos esta tarde, ya considerarlo también.
Pues ahí está, para todas las personas que circulan por Avenida Barranca del Muerto, que se dirigen de Periférico hacia el sur o a la zona oriente, pues Barranca del Muerto con bloqueo trabajadores de Mejor Edu. Hay vías alternas, como lo puede ser el Eje 6 o Río Mixcoac. Días de bloqueos, Lisbeth Hernández, también se llevó a cabo uno en Avenida Rómulo Farril y Las Águilas. Vecinos de Álvaro Obregón protestan por la construcción de una utopía en donde hoy está el Parque Japón.
Así es, Juan, ellos denunciaban ecocidio, bueno, denuncian ecocidio, por eso se manifestaron. Este fue en la mañana, fue muy temprano, fue alrededor de las 8 de la mañana y no duró más de, a lo mucho, una media hora. No duró, la verdad, este no duró mucho, pero ellos estaban denunciando ecocidio y por eso se manifestaron en esta parte de la alcaldía de Álvaro Obregón.
Bueno, estamos pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias, y mucho tráfico en la capital del país. No me despido, me enlazo contigo más adelante. Llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes. Adelante, oficial, con tu reporte. Bueno, parece que perdimos la comunicación con el oficial. Vamos a intentar restablecerla más adelante. Le digo, un martes muy caótico en la vialidad de la Ciudad de México. Esta mañana se llevó a cabo el primer simulacro nacional 2025 en la República Mexicana, un simulacro de sismo. A las 11:30 de la mañana sonó la alerta sísmica y también se desplegó un mensaje en teléfonos celulares, pues como parte de la cultura de la prevención que tenemos los mexicanos, con pues todo lo relacionado con los simulacros de sismo que han salvado millones de vidas. David Galván, ¿cómo se llevó a cabo este simulacro? Voy contigo y la crónica. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y efectivamente, después de la cultura de protección civil que se generó posterior al terremoto de 1985 en la Ciudad de México y los sismos que se generaron en ese año, pues las dependencias encargadas de protección civil a nivel federal participaron en una sesión del Comité Nacional de Emergencia para conocer la respuesta que tuvo este primer simulacro nacional 2025. La reunión contó con la intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la coordinadora nacional de protección, Laura Velázquez. Además, estuvo encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien explicó los objetivos de este ejercicio. Vamos a escuchar.
Estar preparados para cualquier emergencia. En esta ocasión, se prevé la activación del sistema de alertamiento sísmico en 11 estados, lo que nos permite mejorar los tiempos de respuesta y alertar de manera oportuna a la población. El Gobierno de México está listo para desplegar todos los recursos necesarios en cada rincón del país, demostrando su capacidad para responder a cualquier tipo de riesgo.
El primer simulacro, Juan, tuvo la participación, se informó, de al menos 30 millones de mexicanas y mexicanos a lo largo de las 32 entidades federativas. Y bueno, pues se mencionó que además de las instancias de seguridad como la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, participaron también la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua. Respecto a la acción coordinada ante un sismo como el de hipótesis que se planteó en este ejercicio de 8.1 de magnitud con epicentro en Tehuantepec, Oaxaca, el secretario de Marina explicó qué efectos tendría esto precisamente al generarse un sismo similar en zonas costeras. Escuchemos.
Sismo, podríamos tener olas hasta de 5.05 metros en Oaxaca, en Chiapas de 3.79 metros, Guerrero 2.12 metros, Michoacán 43 centímetros, Colima 55 centímetros, Jalisco 40 centímetros y Baja California Sur 13 centímetros. Es importante resaltar los que tienen más de 2 metros, como son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en donde todas las instalaciones que se encuentren en menos de 5 metros sobre el nivel del mar pueden ser afectadas por las olas del tsunami.
Y bueno, Juan, en este encuentro también participaron de manera virtual más de una decena de gobernadores, entre ellos la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien reportó que a través del 3,858 altavoces del C5, se detectó que funcionaron el 99% y fue así que se dio a conocer este mensaje, además de los teléfonos que están enlazados a la red de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos, Juan, después de este importante ejercicio trascendental para la cultura de la protección civil en el país.
Y bueno, se llevó a cabo con éxito. Más adelante converso con Miriam Ursúa, titular de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Ciudad de México. David, muchas gracias. Vamos con más
información.
Vamos con más información. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó en una conferencia de prensa que desde el año 2021 autoridades locales sobre lo que estaba ocurriendo en Teuchitlán, en el rancho Izaguirre, pues lo sabían, pero no hicieron nada. Además, señaló que no existe una sola prueba de que hubiese un sitio de cremación en este lugar, en Teuchitlán, en Jalisco, en el rancho Izaguirre, algo que pudo constatar mi compañero Juan Antonio Jiménez cuando recorrió el sitio hace algunas semanas. Y voy contigo, Juan Antonio, buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. La Fiscalía General de la República informó que el rancho Izaguirre desde el 2021 era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Además de que se confirmó que no se localizaron restos de que hubiera un horno crematorio. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, así lo dijo. Vamos a escuchar.
Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales. Es decir, la amplitud de esa información es absolutamente indudable. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021.
Gertz Manero mencionó que con apoyo de la Universidad Nacional se precisó que para que un cuerpo pueda ser incinerado se requieren de 800 grados centígrados. Sin embargo, en el lugar solo había indicios de fogatas con 200 grados, por lo que se descartó que existiera un sitio de cremación. Vamos a escuchar.
Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Se encontró una pequeña vasija, no sé si nos puedan poner la fotografía, una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos de una antigüedad que creemos que es importante.
Y bueno, pues precisamente también se dio a conocer en esta conferencia de prensa que ya las autoridades federales habían tenido pues el conocimiento de que las autoridades locales de allá de Jalisco ya tenían indagatorias, ya tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo en este tipo de ranchos, que por cierto son varios, y que, bueno, pues no lo habían dado a conocer a las autoridades federales para que continuaran las investigaciones correspondientes. Vamos a escuchar.
Y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada. Todo eso está total y absolutamente probado. No hay la menor duda. Esa es una de las partes fundamentales de esta información.
Gertz Manero confirmó que hasta el momento se puede confirmar que solo se localizó un cadáver, además de que hay un total de 14 carpetas de investigación tras estas indagatorias en el rancho Izaguirre, y hay 3 policías de Tlapa que se encuentran ya bajo proceso, pero aún así va a haber más detenciones. Es el reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, y por supuesto que vamos a estar pendientes. Y mire usted, Trump alivia aranceles a autos. La Casa Blanca confirmó hoy el cierre de un pacto con fabricantes de automóviles en Estados Unidos y firmó un decreto para reducir el impacto de los aranceles que su administración impuso sobre las importaciones de vehículos. Les recuerdo, los gravámenes actuales del 25% sobre los autos importados a Estados Unidos se van a mantener, pero las nuevas medidas evitarán que otros aranceles que afecten a esta industria, como los del 25% al acero y al aluminio, se acumulen sobre los demás. Nos damos una pausa, no se vaya. Al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos rápidamente con temas de la mañanera. Ayer le di a conocer pues el acuerdo que alcanza nuestro país con los Estados Unidos en materia de agua a partir del Tratado de Aguas de 1944. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el acuerdo para que México mande agua a nuestros vecinos del norte pues parte de un estudio sobre la disponibilidad de líquido en México y sí se va a enviar a Estados Unidos agua. ¿Cuánta? La que sea posible.
Se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer. Y después, vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede. Porque nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del país. Ayudó que en la parte, pues en Tamaulipas llovió recientemente, eso nos ayudó bastante porque no se va a tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas. Y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables.
Y la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, se refirió de nuevo al expresidente Ernesto Zedillo y aseguró que la juventud, y por supuesto, necesita saber qué pasó. Durante su gobierno adelantó que hablará del daño que causó a México el Fobapro, a la economía de las y de los mexicanos, también de actos como las matanzas de Acteal, de Aguas Blancas. Aseguró Claudia Sheinbaum que no se puede hablar tan impunemente como lo hace Zedillo.
No se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el Fobapro. Pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba.
Bueno, también en la conferencia mañanera se habló del tema de los medicamentos. La secretaria anticorrupción y de buen gobierno, Raquel Buenrostro, informó que continúan los procesos de investigación sobre el caso de corrupción por la compra de medicamentos. Señaló que se han detectado algunas irregularidades en más de 650 claves, por lo que la empresa Biomedics fue inhabilitada. 16 empresas más están siendo investigadas.
Ya inhabilitamos una empresa el viernes pasado. Tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación y continuamos con el proceso de investigación.
El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, indicó que pese a la licitación cancelada, el suministro de medicamentos no se ha detenido. Incluso detalló que en los meses recientes se han recibido 435 millones de piezas de insumos para la salud. Tan solo en el mes de abril, hasta el 24 de este mes, se han recibido 148 millones de piezas.
Inclusive en este proceso que se está llevando a cabo para reponer los procesos de compra de medicamentos para los siguientes 18 meses, hemos seguido recibiendo piezas, es decir, no se ha generado una falta de entrega, una falta de suministro. Continúan y seguirán llegando los insumos médicos que se requieren en los distintos institutos que integran el sector salud. De hecho, la semana pasada, le informamos allá a la presidenta, fue la semana de mayor entrega de medicamentos desde que inició este proceso.
Esta mañana, al dar a conocer los avances de la primera semana de vacunación 2025, el secretario de Salud, David Kersenovich, destacó que la mejor manera de prevenir cualquier enfermedad es vacunándonos. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que a la fecha hay un avance del 31% respecto con la meta, que es de vacunar a 1.8 millones de mexicanas, de mexicanos. Reiteró la presidenta de México el llamado a que acudamos a vacunarnos. Es gratuito.
La meta es 1.5, ¿verdad? 1.8 millones. Y hasta el día de ayer iban casi 600 mil, o sea que es un buen número. Y hacer un llamado, porque es para todas las edades, a que se vayan a vacunar a cualquier centro de salud, es totalmente gratuito. Si, no importa su derecho a biencia, en cualquier centro de salud los atienden para poderse vacunar. Pero va bien la campaña. Y el objetivo pues es cumplir con la meta. De todas maneras no quiere decir que se acaba, sino que es un proceso y de todas maneras pueden ir posteriormente, pero es mejor que vayan ahora porque hay mucho más personal de salud.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, esto aparte de lo que se dijo en la conferencia mañanera, y también le informo cómo van las encuestas. La presidenta de México llega a los 7 meses de su gobierno con una amplia aprobación del 82%, esto de acuerdo a la encuesta más reciente de QM, publicada en el diario El Heraldo el día de ayer. Agradezco al director general de Question Mark, a Javier Murillo, que nos acompañe aquí esta tarde, justo para hablar. Javier, bienvenido, de la encuesta que levantaron, pues a 7 meses de que inició la presidenta su gestión.
Exactamente. Nosotros, gracias por la invitación, Juan. Nosotros lo que hemos venido haciendo ha sido un trabajo demoscópico en forma mensual para medir la aprobación de la presidenta. En este caso hicimos una encuesta representativa del país con un nivel de confianza del 95%. 800 personas se entrevistaron en forma efectiva en todo el país. Esto tiene un 3.5 de margen de error, más o menos. Uh-huh. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos una tendencia. Ya podemos decir que existe una tendencia. ¿A qué me refiero? A que en más de 4 mediciones... la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido con este nivel de aprobación. Uh-huh. Entra en margen de error, a veces baja un poco, a veces le hemos encontrado en niveles más altos, pero en este momento la encontramos en los 80%. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que ha mantenido esta tendencia positiva. Ahora, cuando nos preguntamos por qué, porque todo el mundo dice, bueno, ¿qué es lo que la gente evalúa para ponerla en ese punto? Existe contexto de dos tipos. Lo primero es los temas estructurales del país, uh-huh, que es una de las evaluaciones que se le hace a todos los gobernantes. Pero el segundo, y creo que en este caso ha permeado más en la opinión pública, es los temas coyunturales. Claro. Como es el caso precisamente de cómo ha manejado la relación con Donald Trump.
Ahí está, porque en las encuestas sí preguntan los temas que están en la agenda, que están en la mesa. ¿Qué te digo en la agenda y en la mesa? Es muy pretencioso. Que están en la conversación, en la charla, en el pleito con las tías del chat, en el taxi, aquellos que van al gimnasio. Saludos a todos allá en el gimnasio. Temas coyunturales. Preguntaste, por ejemplo, sobre... Justo, decías, la relación México-Estados Unidos y las políticas que nuestro país lleva a cabo ante este pues vecino del norte cuyo gobierno parece esquizofrénico, Javier.
Claro.
Nada ahora, sencillo.
La hipótesis, Juan, de muchas personas, muchos analistas que se dicen serios, era que con la entrada de Donald Trump iba a afectar la aprobación de la presidenta. Uh-huh. Y al contrario, eso es lo que la ha catapultado, esta relación bilateral. Y todos los temas que están dentro de esta relación bilateral, lo hemos visto sistemáticamente en todas nuestras entregas, ha catapultado hacia positivo su aprobación. Uh-huh. Ahora, cuando le preguntamos a la gente específicamente si cree que la presidenta tiene las riendas del país, que es uh-huh. algo muy importante, una cosa es si estamos de acuerdo en lo que hace, uh-huh. en las decisiones que toma.
Claro.
Pero si tiene las riendas del país...
¿Así lo plantearon?
Así, Javier, lo planteamos.
A ver, la pregunta fue directa. ¿Que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene las riendas del país, sí o no? ¿Qué te contestaron?
67% nos dijo que sí.
Ok.
Que esto es muchísimo más alto. Estas preguntas se hacen normalmente para gobernantes de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Uh-huh. Cuando vemos esta... hacemos la comparación contra otros presidentes. Bueno, pues los otros presidentes, cuando bien les va, rebasan los 50%.
Okay.
En este caso, Trump, en la última medición que tenemos nosotros registro, uh-huh. tiene abajo del 50% en este tipo de preguntas.
Okay.
Ahora, creo que una de las cosas, Juan, que hay que destacar es que de los atributos que más alto tiene la presidenta, precisamente es el de los programas sociales.
Muy bien.
¿Qué nos dice esto? Que esta promesa de el segundo piso de la cuarta transformación sí está permeando en la gente. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los atributos que sistemáticamente le salen en positivo y el tema de los derechos de las mujeres.
¿Tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos?
Definitivamente. La gente lo ve como que sí está cumpliendo eso que fue su promesa.
Ok, ¿y en materia de economía qué responde?
En materia de economía, ahí es donde empieza ya a bajar esta percepción. Por ejemplo, voy a darte algunos datos extra. Educación 54.8, medio ambiente 48.3, economía 47.7. Uh-huh. Definitivamente hay cuestiones pendientes.
Uh-huh. ¿Seguridad?
Seguridad es el que sigue, 47.3, y salud 43.5, que son los que medimos en esta ocasión.
Ok, es casi un 50% de aprobación, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo lees estas cifras?
Que estos temas estructurales no se arreglan en 7 meses.
Ok.
O sea, para que un gobernante tenga un impacto específicamente en estos temas, se requieren más de 7 meses. Uh-huh. Los que, por eso decía, hay dos tipos de temas que se miden, los estructurales y los coyunturales.
Claro.
En este caso, los coyunturales, pero en lo que tiene que ver con los estructurales, como las mujeres y los programas sociales, esos los tiene muy altos.
Sí.
Y otros estructurales que seguramente tardará más tiempo en arreglar, están un poco más bajos.
Ok, a ver, de acuerdo con la manera en la que la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido trabajando desde hace 7 meses. Esto trasciende preferencias políticas, ¿no? Me puede caer bien Morena, mal la cuarta transformación. ¿Qué opina todos los que encuestaste?
Esto que estás diciendo
nos
es...
Yo, 40 segundos.
Yo creo que es clave. Ella ganó con el 60%. Uh-huh. Tiene 19 puntos más.
Okay.
O sea, hay gente que no votó por ella
sí.
que la está aprobando.
Ahí está, pues es un dato fuerte, contundente. Javier Murillo, pues estamos pendientes del próximo ejercicio demoscópico y luego del análisis que se hagan entre todos ellos. Y nada más hay que aclarar una cosa, estas encuestas se cotejan con las otras. Y Javier, van igual todas, ¿no?
Todas están en el mismo sentido.
Ahí está, nos vamos, una breve pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias, al regresar mucho que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y vamos con temas de los foros que se habían anunciado sobre la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Pues que mañana no, mi joven, que se van a ir hasta el 8 de mayo. Sara Pablo, al Senado, me enlazo contigo y esta información, pues que es de último momento, casi. Y pues que uno se pregunta, ya sería la segunda vez que la aplazan, ¿no? Estos foros.
Sí, sí, sí. Ya habían dicho que, bueno, pues de entrada ya esta misma semana empezaban estas reuniones, de hecho, con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Y hoy se dio a conocer ya finalmente el acuerdo formal que fue aprobado en la Junta de Coordinación Política del Senado. Se van a realizar 5 conversatorios que tendrán como fin analizar esta iniciativa en materia de telecomunicaciones enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los encuentros se van a llevar a cabo del 8 al 22 de mayo y se van a habilitar, se va a habilitar un micrositio para que la ciudadanía dé seguimiento a estos foros y también pueda enviar preguntas en cada uno de los encuentros que serán transmitidos en el canal del Congreso. Habrá temas específicos. Estos serán análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico, servicios digitales, servicio público de radiodifusión y derechos de los usuarios y las audiencias. El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, ha señalado pues que se va a revisar toda la iniciativa, todos los artículos, incluyendo por supuesto el polémico 109 que faculta a la agencia a bloquear una plataforma digital.
Se instala en micrositios, hacen las invitaciones a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, a universidades, especialistas, en lo individual a las empresas de radio, difusión, televisoras, de plataformas digitales, y también a quienes quieran participar. Se definió y se aprobó en la Junta que fuera de esa manera.
Senador de Morena, Javier Corral, hoy fue designado ya como secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, adelantó que se va a realizar una revisión muy cuidadosa de la iniciativa, que sostuvo tiene aspectos muy positivos, pero artículos también que deben ser modificados y corregidos. Detalló que este 109 pues debe valorarse en su redacción o analizar si se queda en esta ley. Aseguró que la presidenta tiene la voluntad de recoger las preocupaciones en torno a la libertad de expresión, pues es enemiga de la censura.
El 109 es un artículo que se tiene que revisar, es un artículo que se tiene que valorar en términos de su redacción e incluso, lo anticipo, en términos de si esta es la ley sustantiva para esa materia o no. Porque esta es una legislación de telecomunicaciones y de radiodifusión. Lo que puedo asegurarles es que por parte de la presidenta de la República, de la autora Claudia Sheinbaum, hay la absoluta voluntad de recoger aquellas preocupaciones genuinas y particularmente las que tienen preocupación por las libertades de expresión o de información. Ella es enemiga de la censura.
Finalmente, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, confió en que al final de estos conversatorios pues haya una iniciativa distinta, abierta, plural, con controles democráticos y que erradique completamente el fantasma de la censura, Juan.
Muchas gracias, Sara Pablo. Pues ahí lo tiene usted. Habrían dicho que estos conversatorios iniciaban el lunes, luego que mañana, y bueno, se van hasta el próximo mes, que ya es la próxima semana. Esperemos que así sea. Sara Pablo, son muy importantes estos conversatorios, estos foros, y estamos pendientes hasta el Senado de la República. Te mando un abrazo. Gracias, Sara.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con información de la elección extraordinaria del Poder Judicial que se lleva a cabo el 1 de junio, y agradezco mucho a Arely Reyes Terán, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, candidata?
Bien, muchas gracias, Juan, por la invitación y saludo con mucho gusto a tu auditorio.
Gracias a ti, candidata. Justicia Pronta es la primera de tus propuestas y me parece que es de los primeros problemas que tiene el sistema de impartición de justicia de nuestro país. ¿Consideras, candidata, que la justicia en México es un derecho o un privilegio?
Debe ser un derecho. Pero hasta ahorita creo que ha sido un privilegio.
¿Un privilegio para quiénes?
Pues para quienes tienen dinero y específicamente para ellos. De hecho, una de las problemáticas por las cuales se reforma se viene la reforma al Poder Judicial es por la forma en que desde hace 35 años viene resolviendo la Suprema Corte. Es decir, resolviendo en favor de intereses económicos de un grupo minoritario y poderoso, en perjuicio del grueso de la población. Por eso se da la reforma, además del nepotismo que priva, el nepotismo cruzado y los temas de corrupción que hay.
Bueno, justicia social es tu segunda propuesta y tiene mucho que ver con lo que mencionas, candidata. Pues la justicia social, ¿cómo transformar para que sea igualitario, para que se garanticen los derechos de quienes han sido desprotegidos durante décadas por el sistema actual? Me parece que es una deuda histórica.
Así es, dejando de emitir sentencias, precedentes y jurisprudencias de corte capitalista neoliberal, es decir, de corte que proteja esta minoría de la que yo te hablaba, y por el contrario, vele por el interés nacional, por el bien común y por los derechos de los grupos poblacionales, los amplios grupos poblacionales históricamente discriminados.
¿Consideras, candidata Areli Reyes, que para que esto resulte se necesitan promulgar más leyes o se tienen que cumplir con las que hoy existen?
Yo creo que se tienen que cumplir con la reforma que ya está. Claro, hacen falta algunas leyes, que se reformen algunas leyes, como la ley de amparo, para complementar la reforma. Pero por el momento yo diría que está bien el esquema y que tenemos que ponernos a trabajar para hacer realidad esta reforma. Y el otro punto es revisar las jurisprudencias que se han emitido para, en todo caso, proponer su interrupción y emitir nuevos criterios que sí cumplan con este objetivo de justicia social que propongo.
Candidata Areli Reyes, eres de Oaxaca, ¿verdad?
Sí, yo nací en Santa María Mixtequilla, que es un municipio, una comunidad indígena del Istmo de Tehuantepec. Soy de Oaxaca.
Pues, candidata, el día de ayer nos enteramos que se encontró el cuerpo sin vida de una oaxaqueña ilustre, de una oaxaqueña que dedicó parte de su vida a luchar a favor de los derechos de los más desprotegidos, y la autoridad estatal allá en Oaxaca señala que es un daño colateral. Estamos hablando de Sandra Domínguez, porque su esposo, presuntamente, dicen, allá me dijo el secretario de Gobierno de Oaxaca, pues pertenecía a la maña, y entonces un grupo rival pues lo ejecutó y ella fue un daño colateral. ¿Qué opinas sobre este tipo de situaciones? Porque tu cuarta propuesta es defender los derechos de las mujeres sin restricción. ¿Ves que aquí, en este caso, se pudiera estar revictimizando a la víctima?
Es posible. Yo creo que todo feminicidio es importante, no un daño colateral, o todo asesinato de una mujer o de cualquier persona no es un daño colateral y que tiene que investigarse debidamente.
Candidata, te agradezco mucho, Areli Reyes Terán, que nos hayas acompañado. Muy importante que nos des a conocer cuál es tu número en la boleta. ¿Qué color tienes?
La número 25 en la boleta morada.
¿Perteneces a algún grupo político? ¿Estás afiliada a algún partido?
A ninguno, absolutamente.
¿Qué opinas de que haya contrincantes que sí son claramente afiliados a algún partido político y que quieran llegar a la Suprema Corte?
Bueno, pues yo creo, considero que esta elección es de ciudadanía, de ciudadanos, y que en función de eso, pues no deberían participar, ¿no? Sino que el perfil de la elección es de que los ciudadanos elijan, de la ciudadanía.
¿Violaría eso sus derechos político-electorales? Es decir, una persona, por ser militante de un partido o simpatizante de algún grupo político, entonces no podría llevar a cabo una función como juzgador.
Bueno, no hay ninguna restricción que yo sepa al respecto, pero bueno, la característica de esta elección es que sea ciudadana.
Muchas gracias, candidata ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te mando un abrazo y espero poder tener comunicación contigo, Areli Reyes Terán. Será hasta después de la elección, porque la autoridad electoral pues no nos lo va a permitir antes.
Claro que sí, con mucho gusto. Saludos.
Gracias. Y bueno, el cuarto punto de la candidata Areli es defender los derechos de las mujeres sin restricción. Y de este mismo tema conversaré en estos momentos con el diputado de Morena en el Congreso de Nuevo León, con Jesús Elizondo, que justo pues presenta una iniciativa de ley de protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes para el Estado de Nuevo León. Diputado, bienvenido. Estás pues, en la Ciudad de México, y te agradezco mucho que hayas venido a cabina.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar contigo y todo tu auditorio.
A ver, cuéntanos esta iniciativa. ¿Qué incluye? ¿Qué implica?
Mira, es una iniciativa, bueno, de hecho son una serie de iniciativas para combatir el grooming. ¿Qué es el grooming? Es el ciberacoso contra menores de edad con fines de protección sexual, que ocurre cuando una persona mayor con fines muy ruines, a través de engaños o de hackeos, obtiene material íntimo de un menor de edad que luego utiliza para extorsionarlo, sea con un fin económico, un fin político o de lo que sea. No es una iniciativa que presente solo como un legislador local en Nuevo León, sino además la presento como alguien que fue víctima de ese delito.
Yo, ¿fuiste víctima de este delito?
Sí, yo a los 14, bueno, en 2014, teniendo 16, 17 años, empecé a recibir amenazas y extorsiones por un video íntimo mío. Digo, yo solo no estoy haciendo nada ilegal ni raro. Fueron casi 5 años hasta que yo en 2019, en mayo del 19, lo hice público, hice la denuncia correspondiente. Y bueno, pasaron los años, al final el afrontarlo, el visibilizar el tema, pues fue una bandera inclusive de campaña, ¿no? El tema de la ciberseguridad. Logré ser candidato, logré ganar. Y ahora en el Congreso pues llevo esta lucha porque el tema del grooming es una problemática que está incrementándose cada vez más y que muchas veces no se visibiliza porque los casos que nos enteramos, como el de tu servidor, pues es porque es un político, un deportista o un artista, pero es mucho más frecuente de lo que pensamos. Hay datos que dicen a nivel México de Secretariado Ejecutivo que el 30% de los menores en el ciberespacio han recibido un tipo de acoso y el 13% una solicitud de material íntimo. Obviamente el número real es mucho más alto porque pues no lo dicen por pena, el escarnio social. Y pues para mí es importante dar a conocer esto, para que pues, se le ponga cara a las cosas, vean que sí es algo que existe y que se tiene que afrontar y se tiene que castigar.
Esta iniciativa, diputado, ¿va en qué sentido? ¿En castigar a quienes ejerzan este delito, proteger a sus víctimas, inhibirlo?
Son dos partes, como bien comentas. Uno es la parte penal. Son reformas al Código Penal del Estado, que luego vamos a buscar hacer federales, metiendo agravantes en dos delitos, que es el delito de pornografía infantil, que está de 10 a 14 años, acérquese una mitad más, y el delito de delitos contra la intimidad personal, que es el famoso Ley Olimpia. Y, por el otro lado, buscar una nueva ley estatal de ciberprotección a niños, niñas y adolescentes y modificaciones a la ley de protección de niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para atender, por un lado, a las víctimas, porque muchas veces en este tipo de situaciones se terminan revictimizando a los niños, niñas, adolescentes en esta situación. Se toma como algo chusco o inclusive con un escarnio social. Otra parte, desde luego, la parte preventiva. Por un lado, es ciberseguridad y por otra parte, la parte pues de denuncia y de saber que pues, no están solos y que la autoridad puede dar con los responsables. Como ocurre en otros países, a ver, en Estados Unidos hubo un caso unos meses en Michigan, si mal no recuerdo, un muchacho que se quitó la vida por un caso muy similar al mío. Y yo creo que por eso es importante que hagamos esos cambios en la ley y que podamos hacer que sí, por un lado, sí se castigue el delito, pero por otro lado, más importante también, podamos darle una atención a las víctimas y buscar prevenir, que es lo importante también.
¿Cómo ves allá en el Congreso del Estado de Nuevo León la voluntad política para discutir y aprobar esta iniciativa?
Pues en la iniciativa, en la primera, se suscribieron todos los partidos, salvo el PAN, que ellos traen su propuesta, pero bueno, también tienen interés en el tema. Yo lo veo con muy buenos ojos, todos están a favor, vaya. Sería ilógico pensar que un partido está a favor de defender a los pedófilos, ¿no? Pues es ridículo, ¿no? Entonces yo creo que sí se va a consolidar. Obviamente hay una labor de cabildeo, de consulta, a raíz de que presenté esto y di a conocer. Digo, ya mi caso se conocía en mi municipio, en Guadalupe. Pero a raíz de que lo visibilice más, se han acercado muchas personas con su caso, queriéndolo dar a conocer, queriendo denunciar, porque nunca denunciaron, por pena.
¿Qué pasa si denuncias hoy en Nuevo León?
Pues hoy se cataloga, si era, bueno, obviamente menor, como pornografía infantil, o delitos contra la intimidad. Al pasar años, pues es difícil la parte de la integración de las pruebas y de la, ahora sí que, pues poder perseguir a un presunto responsable. Aquí es importante diferenciar el tema del grooming, con, o sea, porque es importante hacer esta modificación al tema de la ley Olimpia. El tema de la ley Olimpia, que fue muy bueno y es un gran esfuerzo que reconozco, surge porque no se castigaba cuando en una relación de pareja, particularmente de mayores, uno de los dos rompía la confianza y compartía material íntimo del otro.
O ¿verdad? Cualquier otro tipo de relación, o con compartir o material amigos, íntimo de una persona sin su consentimiento, es un delito, está tipificado.
Exactamente.
En el grooming.
Exactamente. Entonces, la diferencia en el grooming es que no es lo mismo tú tener un material íntimo de alguien y difundirlo, independientemente de tu relación con esa persona, a que además de hacer eso, tú contactes a esa persona y ejerzas un acto de extorsión con base a eso.
Entonces, o sea, ¿se agravaría el delito de extorsión?
También, o sea, se agravan estos dos, el de pornografía infantil y el otro. El tema de extorsión, anunció la presidenta, está contemplado que va a haber una nueva ley nacional para el tema de atender los temas de extorsiones, ¿no? De hecho, en ese contexto fue que le preguntaron en la mañanera de mi caso, ¿no? Que si aplicaría.
Sí, en la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron de tu caso, ¿verdad?
E hizo la diferenciación de decir, bueno, es que ya está castigado el tema de difusión de material íntimo. Si hay una extorsión, que esto es la parte del grooming, o sea, lo que lo hace es ser grooming, entonces es donde entra la parte de este nuevo delito o de esta nueva configuración que tenemos que trabajar desde lo local, tanto en la parte penal como en la parte preventiva, ¿no? La atención a víctimas.
Y bueno, pues después buscarás que sea una ley federal. ¿Tú te vas a involucrar en el proceso, diputado?
Sí, hacia adelanto, digo, no lo he compartido públicamente, pero sí hay la intención de compartirlo. Yo creo que las fuerzas políticas seguramente tendrán el interés de sumarse. Digo, al final es un tema que cada vez se ve con más frecuencia.
Lamentablemente,
que muchos no lo hacen por pena. Bueno, yo pues como menor, obviamente, ya estaba participando en política desde 14 años. Empecé como activista juvenil y demás. Unos años antes de eso, pues sientes culpa, te sientes mal, que hiciste algo malo, etcétera. Y termina siendo un tema de que estés en cualquier actividad que estés, sea política, sea empresarial, lo que sea, pues no puedes dejar que nadie te extorsione y no puedes dejar que algo te limite en tus sueños o en lo que quieres hacer, ¿no?
¿Qué le recomiendas a los jóvenes que se están escuchando para que no caigan como víctimas de este delito y quienes lamentablemente ya lo hicieron? Es que un minuto, diputado, perdón. Pues, ¿qué les recomiendas hacer?
Quienes ya fueron víctimas, que alcen la voz, que lo denuncien. Me pueden buscar en redes como Jesús Elizondo si quieren asesoría, hablar con alguien. Que lo denuncien es lo más importante. Y la parte preventiva, por un lado la ciberseguridad, cuidar sus contraseñas y demás. Y por otra parte, la parte de denunciar, de ser precavidos, desconfiados en línea. Y hablar mucho con los padres, con los maestros y con otras personas que han vivido esto.
Que sea en línea la solicitud no la hace menos grave, incluso hasta más de que sea en persona. Y si uno va por la calle y un conocido o desconocido nos pide que nos quitemos la ropa, pues no lo hacemos, que tampoco lo hagamos en línea, ¿no, diputado?
Exactamente, correcto. Pues,
estamos pendientes. Jesús Elizondo, diputado de Morena en el Congreso de Nuevo León, muchas gracias por habernos acompañado y seguimos en comunicación para ver cómo avanza esta iniciativa.
Al contrario, muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquiera que quiera acercarse, que haya vivido esto y quiera visibilizarlo o enriquecer estas iniciativas.
Gracias, diputado. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes de caos vial en la capital del país, en la Ciudad de México, debido a plantones y bloqueos. En estos momentos se registra un plantón en Avenida Barranca del Muerto a la altura de la calle Sagredo. Esto es entre Avenida Revolución y Avenida de los Insurgentes, causando una enorme afectación vial a distintas colonias, la colonia del Valle, la colonia San Ángel, Guadalupeín, San José Insurgentes, Florida, Acacias. Llegue a tiempo a su destino o inténtelo. Oficial García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Fernando García, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas
Buenas tardes, Juan. Como siempre es un placer mantenerte informado, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Ya como habías mencionado anteriormente, manifestantes continúan con el cierre de Barranca del Muerto y Sagredo. Ustedes como alternativa pueden utilizar Río Mixcoac, Desierto de los Leones y Félix Parra. Además de esto, los manifestantes llevaron a cabo una asamblea entre ellos y acordaron retirar el bloqueo de Barranca del Muerto y Sagredo aproximadamente a las 20 horas. Con esto concluirán sus actividades por el día de hoy y mañana se darán cita a las 11 del día en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en Avenida Universidad 1200. Así es que hay que mantenernos pendientes para esta posible afectación vehicular el día de mañana.
Por Estamos. Otra parte, adelante, oficial.
Por otra parte, se prevé una afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena México ubicada en Doctor La Vista, número 189, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 19:30 horas. Alternativas viales, pasada la Reforma, Eje Central Lázaro Cárdenas y, por supuesto, la Avenida Insurgentes. También hay que considerar la rodada ciclista a las 21 horas, que partirá de las inmediaciones del Zócalo con destino al Parque Aztlán. Así es que anticipe su salida, consulte rutas y alternativas viales para que puedan llegar a su destino. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulte nuestras redes sociales.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes. Vamos con temas de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desmiente que exista un detenido por pinchazos a usuarios del metro. Lisbeth Hernández, esta información que habría trascendido a lo largo de la mañana, en el mediodía y de la tarde. Voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto volver a saludarte. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desmintió esta información y es muy importante aclararlo porque, bueno, este tema tiene, y no es para menos, en alerta a todos los usuarios del transporte, que no es cantidad menor de este importante sistema de transporte, el metro. Y es que desde temprano circuló esta información de que supuestamente un hombre había sido detenido, incluso vinculado a proceso, por supuestamente incurrir en estos pinchazos. Esto habría ocurrido de acuerdo a la información que supuestamente se difundió en la estación La Merced. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha desmentido esta información, aclara que se trató de un hombre que sí se verificó, pero que únicamente traía palillos de dientes y, bueno, se dejó ir a esta persona, de manera que hasta el momento no hay ningún detenido, de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy importante aclararlo y, por supuesto, nos mantenemos pendientes en torno a este tema y a las investigaciones, porque repetimos, es un tema que tiene, pues, es de mucha trascendencia, es un medio de transporte en el que diariamente se mueven millones de personas y desde luego que es muy grave, así que nos mantenemos al pendiente de todas las actualizaciones y sobre todo de la información oficial.
Por supuesto, Lisbeth Hernández. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron dos granadas, no tenían carga explosiva hasta donde sé.
Así es, esa es la buena noticia. Este hallazgo se dio en calles de la colonia Torreblanca, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando policías pues realizaban sus labores de vigilancia normal y fueron alertados por vecinos de la zona de la presencia de estas dos granadas, de estos artefactos explosivos, por lo que de inmediato pues se trasladaron a esta zona. Estaban en el cruce del lago Ayarza y lago Superior. En el cruce de estas calles es donde los vecinos ven estas granadas, le llaman a la policía, acuden elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cordonar como primeros respondientes para que no representaran de entrada un riesgo para los vecinos, pero llegaron elementos del equipo especializado de Fuerza de Tareas Zorros, que es este agrupamiento especializado en el manejo de artefactos explosivos, los resguardaron, verificaron que no tenían carga explosiva y, bueno, los trasladaron a sus instalaciones ubicadas en la Alcaldía Tláhuac, donde sí, ya quedaron bajo resguardo.
Gracias, Lisbeth Hernández. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con más temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial, que se celebra el 1 de junio. Una elección a través de la cual por primera vez los mexicanos vamos a poder decidir quiénes son nuestros juzgadores, nuestros ministros del máximo tribunal de justicia del país, de la Suprema Corte, nuestros jueces, nuestros magistrados. Los otros dos poderes de la Unión, el legislativo y el ejecutivo, sus representantes, son elegidos por el pueblo de manera democrática, y lo será también el tercer poder, que es el judicial. Agradezco enormemente al magistrado Cristian Omar González Segovia. Él es magistrado, presidente del Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Campeche y es candidato a una prórroga en este importante encargo. ¿Cómo estás, candidato? Qué gusto saludarte.
Juan, muy contento de estar contigo. Agradezco
la invitación y especialmente saludo a tus radioescuchas.
Bueno, buscas continuar en el cargo, una prórroga será distinto, será democrática, candidato. ¿Qué opinas de eso?
Yo creo que representa un nuevo paradigma constitucional todo este sistema que nuestro constituyente estableció para la elección de los juzgadores federales y sin duda también de los locales y en su integridad del sistema de justicia. Uh-huh. Si lo queremos ver como una prórroga, puede ser de esa manera porque soy un magistrado federal en funciones con aproximadamente 10 años en el ejercicio del encargo, sujeto ya con esta nueva constitución a las nuevas reglas que dispuso el constituyente permanente, quien, atento a nuestra democracia representativa, pues lleva consigo a que el pueblo, el poder que dimana precisamente del pueblo de manera soberana, establezca los mecanismos por los cuales las autoridades serán electas. Y en este caso, el Poder Judicial estaba excluido, digamos, de esa mecánica de elección por voto directo, porque tenía un propio diseño y hoy tenemos unas reglas y tenemos que enfrentar esta elección. Si me permites, una elección que además pues tuvimos la disyuntiva de disipar si nos si aceptábamos la postulación, porque la propia Constitución, con motivo de la reforma, previó que los magistrados y jueces federales en funciones tuviéramos, si se quiere ver en cierta medida, la prerrogativa de tener que, sin pasar por los comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pudieran llegar de manera directa a la boleta.
Pase directo, le dicen en mi pueblo.
Exactamente.
En Campeche también.
También.
Oye, pues muchos años en el encargo, magistrado, y bueno, ahora a través de un proceso democrático buscarás permanecer en él. ¿Qué opinas sobre el sistema de impartición de justicia en nuestro país en la actualidad? En el estado de Campeche, es un poder que necesita renovarse a tu criterio, que está bien como funciona al momento.
Las instituciones, me parece, como son creación de la propia humanidad, son perfectibles y sin duda podrán tener tanto aciertos como equívocos. Uh-huh. Y dentro de nuestras constituciones o nuestros sistemas democráticos contemporáneos, pues sin duda siempre se ha tenido como un mecanismo de control del ejercicio del poder la oportunidad de que el juez, como dentro de un sistema de contrapesos, pueda definir en qué medida la actuación del Estado en sí misma resulta constitucional o no. Este nuevo esquema se idea a partir de democratizar al Poder Judicial a partir de la elección de voto popular, pues sin duda deriva de una incógnita y una disyuntiva muy importante que existe en la sociedad sobre si el Poder Judicial está haciendo el papel esencial de garantizar los derechos de las personas en su conjunto. Si me preguntas si dentro de esa necesidad estaba el enfrentar una reforma estructural de tal magnitud, pues sin duda la respuesta la tenemos en el resultado que dio la propia Constitución. Uh-huh. Nuestra capacidad de corrección dentro de la dinámica de la actuación jurisdiccional pues se quedó inconclusa y tuvo que llegar a través de una reforma constitucional en donde se ideara un mecanismo que legitimara de manera directa mediante el voto popular.
Ahí está. Fuiste juez de distrito adscrito a un centro de justicia penal federal, esto en el estado de Yucatán. Ahora, como juez penal y especialista además en temas penales, ¿esta reforma al Poder Judicial es suficiente para la impartición de justicia en nuestro país o consideras que se necesita hacer una revisión al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías, a la General de la República y a las estatales? Porque luego muchas veces pues, nos vamos contra los jueces porque dejan ir a los mañosos, pero no nos ponemos a ver que estuvo mal integrada la carpeta de investigación o que se violó el debido proceso por parte justo de las fiscalías, ¿no?
Juan, qué importante pregunta y trascendente. Me parece que esta debe de ser vista como el inicio de una transformación de todo el sistema de justicia de manera integral, que no solo abarca la administración de justicia, sino especialmente la procuración de justicia y la capacidad que tiene el Estado para garantizar la seguridad pública. Uh-huh. Si no tenemos fiscalías especializadas y que tengan la capacidad estructural de enfrentar investigaciones óptimas y adecuadas y que se judicialicen esos asuntos de manera correcta, pues desde luego tendremos a una actuación judicial que convalide esa actuación técnica y profesional. Muchas veces se nos ha reprochado que existe una puerta giratoria por parte de los juzgadores en donde lleva nuestra actuación a la impunidad, y eso en muchas ocasiones deriva por las deficiencias del propio sistema y no necesariamente las de el Poder Judicial de la Federación. Uno de los elementos que más nos importan a los juzgadores es sin duda la oportunidad de que podamos ser unos jueces y magistrados independientes. Uh-huh. Es una garantía esencial que constituye incluso un derecho humano, no solo para quien ejerce la jurisdicción en el caso de los magistrados, sino para la sociedad en su conjunto. Claro. El que las decisiones puedan ser tomadas por y el derecho con orientación estricta de lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanan, sin tener elementos externos que puedan orientar una decisión, es un elemento esencial que debemos de...
¿Cómo cuál, perdón, candidato? Y te pregunto con eso, ¿formas parte de algún partido político?
Ninguno. Uh-huh. Como juzgador federal no he militado en ningún partido político. No obstante que no tengo ningún acercamiento con ningún partido político, pues sin duda uno tiene una formación teórica y filosófica. Claro. Y esa misma formación impacta en el ejercicio del derecho y especialmente al aplicarlo en jurisdicción. Me considero un juzgador activista, esto es que salvaguarda los derechos fundamentales de manera efectiva y con una eficacia que pueda llevar consigo a concretizar esa pretensión básica de justicia, especialmente a favor del gobernado, de la sociedad y del pueblo, que es al final del día a quien nos debemos. Te puedo hacer una referencia muy importante que con motivo de esta reforma nos ha llevado y nos ha sacado de nuestro habitual ejercicio profesional.
A ver,
en territorio, en estos momentos los políticos le llaman sal a territorio a hacer tu campaña electoral.
Sí, pues es de políticos hacer campaña, un juzgador haciendo campaña. ¿Cómo te ha ido,
Un juzgador no está diseñado en sí mismo para ser un político, ni tampoco lo teníamos la preparación para hacer campaña. Pero mira, una de las cosas sumamente importantes que esto ha llevado consigo, y escuchaba especialmente a la ministra Yasmín Esquivel como candidata a la Suprema Corte, decía, es la oportunidad que tenemos para tener cercanía con el pueblo. Es la oportunidad que el sistema de justicia tiene para que existan principios de humanismo, para que nos olvidemos de que estamos en una cúspide intelectual en donde solo nos entendamos con el derecho.
El escritorio le llaman, candidato, estás haciendo territorio. En caso de que continúes en el encargo, ¿vas a seguir haciendo territorio? ¿Vas a seguir acercándote a la ciudadanía?
Yo creo que las reglas como cambiaron, también debe de cambiar la interacción que tenía el juzgador. Uno pensaba que es como un juez estoico, alejado de los factores externos, no obstante que garantizábamos día a día nuestros los derechos de la ciudadanía, de la población en general. Lo cierto es que estábamos en nuestro escritorio, afuera de cualquier contacto con la sociedad, porque además concebíamos que esa era una manera de garantizar nuestra independencia. Ajá. Y de no podernos menoscabar en esa imparcialidad para la toma de decisión. Sin embargo, las reglas cambiaron y las reglas hoy permiten que el juzgador no solo se involucre de manera directa con la sociedad, sino que especialmente la sociedad tenga mayor conocimiento de la función. Y esta oportunidad que brinda esta reforma constitucional estriba en eso, en que el juzgador tiene dentro ya del sistema constitucional la oportunidad de abrir sus puertas, de quizás el día de mañana ante un caso que tenga un protagonismo y un impacto social de primera magnitud, sea incluso él el que venga contigo, Juan, quizás a hablar del asunto de primera mano y explicando a la sociedad qué llevó consigo la toma de esa decisión. Sí. Y yo creo que esa característica sí lo brinda con bondad este sistema.
A ver, magistrado Cristian Omar González Segovia, que buscas permanecer en el encargo de magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Campeche, ¿cuál es tu número en la boleta? Eso es bien importante.
Súper importante. Hasta tengo mi eslogan. Rosa en la boleta, 9 la decisión. El número 9 es el que me corresponde como magistrado, candidato magistrado de circuito en el estado de Campeche. Y pues lo hago con una convicción de servicio. Fue una decisión, como lo reitero, difícil de enfrentar. Uh-huh. Por lo que había llevado consigo ya mi ratificación como juzgador federal, pero me lleva el bien al servicio de nuestro país y de la sociedad y del pueblo en su conjunto, el estar enfrentando esta elección con la mayor vocación de servicio.
Pues candidato y magistrado Cristian Omar González Segovia, un gusto haber conversado contigo.
Juan, muchas gracias.
Y bueno, pues te dejo porque vuelas a Campeche, que es correcto. Un paraíso. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Germán Anuar Valencia, lo conocían como Napo, era candidato de Morena, el Partido Verde, a la alcaldía de Coxquiwi, en Veracruz. Él fue asesinado a balazos en un ataque registrado esta mañana, poco después de que el candidato, pues, había llevó a cabo un recorrido para grabar un video promocional del inicio de su campaña en la comunidad del Arenal, esto al norte del estado de Veracruz, a donde me enlazo con mi compañero Carlos Navarrete y el reporte. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, fíjate que el arranque de las campañas aquí en el estado de Veracruz pues se dio ya manchado con sangre con el homicidio de este candidato. Precisamente Germán Anuar Valencia era candidato no solo del Partido Verde, sino de Morena, y es que en el municipio de Coxquiwi, localizado al norte del estado de Veracruz, pues Morena se alió con el Verde para ir en alianza, ir juntos en esta contienda electoral, y bueno, lamentablemente este hombre fue asesinado. Lo que se informa, testigos informan que él se encontraba en su casa de campaña cuando un grupo de por lo menos 30 hombres armados irrumpieron en esta casa de campaña ahí en Coxquiwi. Cuando este candidato se preparaba para salir nuevamente a la calle, él horas antes había arrancado su campaña, él se disponía a salir para realizar actividades a pie, cuando fue interceptado ahí en su domicilio, bueno, en esta casa de campaña, mejor dicho, y hombres armados le dispararon, lo asesinaron a él e hirieron a otras 5 personas. Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado hace unas cuantas horas emitió un comunicado en el que no da mayores detalles, pero informa que el asesinato de Germán Anuar Valencia, conocido como Napo, estaría relacionado, este homicidio estará relacionado con un doble homicidio ocurrido la semana pasada en los municipios de Coxquiwi y El Espinal. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. Está investigando este hecho, pero dice este homicidio podría estar vinculado a los homicidios registrados la semana pasada en los que fallecieron un hombre y una mujer en los municipios de Coxquiwi y El Espinal. Es lo que informa la Fiscalía a través de un comunicado muy breve, unos cuantos párrafos y nada más. También comentar, pues el homicidio del candidato morenista se da en el marco de la visita que Luisa María Alcalde hace unas horas hizo al puerto de Veracruz, aquí a tierras veracruzanas, para estar presente en el arranque de la campaña de la candidata a la alcaldía del puerto de Veracruz por el partido Morena, Rosa María Hernández Espejo. Llegó Luis María Alcalde, estuvo presente aquí Puerto de Veracruz en el arranque de campaña, pero previamente ella, Luisa María Alcalde, se había pronunciado sobre el homicidio de Napo y, bueno, condenó los hechos, informó que la Fiscalía y que el gobierno del estado estaban investigando. Pero bueno, Juan, así arrancan las campañas en el estado de Veracruz. Hay que recordar, el próximo 1 de junio se renovarán los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, pero bueno, se da este lamentable suceso.
Y estamos pendientes de las investigaciones. Muchas gracias, Carlos Navarrete, hasta Veracruz. Y por supuesto, nos sumamos a las condolencias por el asesinato de Germán Anuar Valencia, candidato a la presidenta municipal de Coxquiwi, en Veracruz. Gracias, Carlos.
Bueno, vamos con otros temas. Hoy se llevó a cabo el primer simulacro nacional, el Simulacro Nacional 2025 en la República Mexicana, un simulacro de sismo a las 11:30 de la mañana. Y agradezco mucho a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, Miriam Ursúa Venegas, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Miriam? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Juan? También, por supuesto, encantada de estar contigo, pero además, sobre todo porque tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias son de que tuvimos verdaderamente un simulacro excepcional, un simulacro que tuvo gran éxito por la participación que hubo y que culminó con saldo blanco verdaderamente. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque participaron alrededor de 8 millones de personas. Ya, esto entre diferentes instituciones, desde alumnos y docentes de diferentes escuelas, ya básicas, también escuelas de nocturnas, que se unieron, te digo, junto con la Autoridad Educativa Federal para incorporarse en este ejercicio. Pero también estuvieron la central de abasto, los mercados, el Metrobús, Cablebús, Metro, las organizaciones de Naciones Unidas, varias de las dependencias de Naciones Unidas estuvieron participando activamente en esto. Fueron 9 las universidades que también se inscribieron para poder participar, cerca de 228.395 entre docentes y educandos participaron en este ejercicio. Hicimos 2 escenarios, un escenario en Bellas Artes, frente a Bellas Artes, un escenario frente a Reforma 222, ambos 2 con cuerpos de emergencia que hicieron demostraciones de las actividades que se llevan a cabo para enfrentar algunos tipos de incidentes como colapso de inmuebles, por ejemplo, o rescates de personas atrapadas mediante descenso vertical. Se registraron en las plataformas que establecimos para esos efectos 21.085 inmuebles, entre inmuebles privados, de alcaldías, del gobierno de la Ciudad de México y federales. Y en relación a los altavoces, se difundió la alerta sísmica a través de los 13.992 altavoces del C5, de los cuales funcionaron el 99.04%, lo cual también, te digo, es un avance a lo que hemos hecho en otros simulacros anteriores.
Pues ahí está, y la participación importantísima, la cultura del simulacro salva millones de vidas y la seguimos teniendo tatuado en nuestro ADN, sobre todo los capitalinos. Miriam Ursúa Venegas, titular de Protección Civil de la capital del país, en serio te agradezco mucho la entrevista y bueno, todo lo que se lleva a cabo para que simulacros como el que hoy nos convoca sean un éxito como lo fue, porque ahora sí sonó en todos lados, secretaria.
Sí, no, y yo creo que lo más importante, digo, es que seguimos construyendo una ciudad mucho más preparada, mucho más segura, y yo creo que hay cada vez más conciencia ciudadana en relación a que los ejercicios que hay que hacer en este tipo de eventos, te digo, tienen que estarse repitiendo una y otra vez, de manera que cuando tengamos un sismo fuerte, un sismo como los que solemos tener en nuestra ciudad, pues estemos preparados y no tengamos miedo.
Eso hace toda una diferencia. Gracias, Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Protección Civil, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Y estamos en comunicación, si me lo permites.
Muchísimas gracias, Juan. Un beso.
Gracias a ti. Otro de regreso. Y bueno, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo te fue de simulacro? Te saludo con mucho gusto.
Pues muy bien nos fue de simulacro. La verdad es que hubo una gran participación de los habitantes de la Ciudad de México en este simulacro. Sí. Y pues cada vez hay más conciencia de la importancia de prepararnos para lo que va a venir.
Lo que va a venir puede venir y no sabemos. Así es.
Porque va a venir.
Así es, y no sabemos cuánto.
Va a venir, secretario, mañana todo va a venir en 20 años o en 30 años. Así es como cuando te dicen hay que prepararse para la muerte, pues sí, no queremos que llegue hoy, que llegue mañana, pero pues tenemos que estar preparados porque puede llegar mañana o puede llegar en 30 o 20 o 5 años, ¿no? ¿Sí? Lo mismo un sismo de grandes magnitudes, porque pues esta es una zona sísmica, ya nos han tocado dos muy grandes, uno en el 85, uno en el 2017, y pues tenemos que tejer sobre una verdad que es vivir en una ciudad, es como quien vive en Cancún, pues sabe que le va a tocar un huracán, o en esta temporada de huracanes, o en 10 años en una temporada de huracán, pero les va a tocar un huracán, entonces hay que prepararse. Entonces,
lo mejor es estar así, prevenidos. Oye, secretario César Cravioto, la estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas 2025-2030, la presentó la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. ¿Cuáles son las implicaciones de esta ley, de esta estrategia, perdón?
Bueno, es una estrategia que construimos junto con los colectivos de personas que buscan a un familiar, que la trabajamos 3 meses, que también hablamos con los especialistas, que también hablamos con organizaciones de la sociedad civil, con la ONU, con derechos humanos, y que tiene varios ejes fundamentales. Un eje fundamental tiene que ver con estar coordinados todas las dependencias. Ese fue, digamos, el primer reclamo de los ciudadanos. El primer reclamo de los ciudadanos fue organícense, trabajen juntos, que la Fiscalía no haga una cosa, que la Comisión de Búsqueda no haga otra cosa, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no haga otra cosa, que el Poder Judicial no haga otra cosa, sino que todos juntos. Entonces, no solo instalamos un gabinete de búsqueda donde ya estamos trabajando todos juntos, sino que estamos adecuando unas instalaciones para que ahí estén todas las instancias. Claro. Para que alguien que tenga esa problemática pueda ir a un mismo espacio, un mismo edificio, y ahí están todas las instancias y no tenga que andar de instancia en instancia. Es un tema muy importante.
Sin duda.
Otro tema muy importante es que vamos a dividir las tareas de búsqueda inmediata. Esto es, alguien que se extravía el día de hoy, ¿cómo se va a atender esos casos? Y los que vienen buscando a sus familiares hace 15, 20 años, tiene que haber otro equipo de trabajo que atienda la búsqueda que le llaman de larga data, donde son, insisto, equipos distintos, estrategias distintas, y darle la misma importancia a lo uno como al otro. También una gran campaña de prevención y disminución, obviamente, de las desapariciones en la Ciudad de México, que construyamos un centro de resguardo de cuerpos que no son identificados, que eso nos parece muy
importante. Nos cae la pausa, César Cravioto. ¿Me permite regresar de ella contigo?
Claro que sí.
Gracias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Conversaba antes de la pausa con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con César Cravioto, bueno, quien nos daba a conocer la estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas 2025-2030, de primera importancia, sobre todo la coordinación entre distintas dependencias. Seguiremos conversando con él más adelante sobre este tema, y en estos momentos con Cecilia Vadillo, diputada local de Morena, Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país, y Maxta González, quien es exdiputada del PRI en el Congreso de la capital del país. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Maxta González, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, con mucho gusto de verlas nuevamente y de verte, Juan, y de que nos escuchen.
Luisa Gutiérrez Ureña, ¿cómo estás, Luisa?
Muy bien, muchas gracias, muy contenta.
Los contentos somos nosotros, dos temas nos convocan el día de hoy, y bueno, esta estrategia de búsqueda de personas desaparecidas que da a conocer la jefa de gobierno, Clara Brugada, de la que hablábamos con el secretario de gobierno, César Cravioto, me llamó mucho la atención la coordinación
que se establece en esta estrategia con distintas dependencias, cosa que es fundamental. Y bueno, pues ahí también la participación entre colectivos de búsqueda, ¿no?
Pues mira, de ser un programa serio, por supuesto que se aplaudiría. Solo a mí me quedan varias dudas. La primera es, si hoy en el presupuesto tienen 23 millones de pesos y está anunciando la jefa de gobierno que le va a dar 255 millones de pesos durante el 2025, ¿a qué dependencia le va a quitar tremenda cantidad? Son casi 200 millones de pesos los que está diciendo que, o más de 200 millones de pesos los que está diciendo que le va a aumentar. O será otra ocurrencia, como el plan hídrico, que cuando uno pregunta a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, pues te dicen que todavía no lo tienen, que una disculpa, ya lo pedí por transparencia, luego les comparto, que dicen que no hay tal, no existe. Entonces, a mí lo que sí me gustaría es que ya se tomaran en serio estos programas, que lejos de buscar bajar una preocupación o salir con una cortina de humo, realmente se preocupen, uno, por supuesto, por las familias de las y los desaparecidos, y por supuesto, se busque que regresen con vida a su casa, pero de no ser así, por supuesto que también podamos lograr terminar con este ciclo que también es parte de la protección de los derechos humanos de toda persona, de todas las personas en esta ciudad. Me preocupa esta parte, insisto, estos anuncios de programas donde solamente buscan acallar las preocupaciones ciudadanas, pero que en realidad no tienen un fondo. Hoy lo cierto es que siguen encontrando cuerpos en el Ajusco, en Gustavo Amadero, en Iztapalapa, y lo cierto es que también buscan acallar las voces, primero diciendo que son mentiras, que no es así, y ya cuando la realidad los alcanza y los pesca, entonces empiezan con estas intentonas de programas que no están sustentados.
Pues ahí está Luisa Gutiérrez Ureña. Cecilia Abadillo, diputada de Morena, el presupuesto para esta estrategia. Pregunta Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México, ¿de dónde vendrá?
Pues mira, ya anunciaba la jefa de gobierno, son 255 millones los que se redirigirán a esta estrategia por la prioridad que involucra. Y hablando, la verdad, de temas técnicos, a mí me parece que acierta en muchísimos casos. Yo me dediqué un rato a estos temas y la verdad es que creo que toca varios puntos sobre la CIS que son muy importantes. En primero, el involucramiento de la Fiscalía. O sea, que el hecho de que la Fiscalía esté llevando también parte de esta estrategia me parece un acierto muy importante, porque la investigación se vuelve clave cuando hablamos de búsqueda de personas. La coordinación también es esencial. El hecho de que esté participando la Comisión de Búsquedas, la Comisión Especial de Atención a Víctimas, la Secretaría de Seguridad. Lo que hace falta muchas veces en los casos de búsqueda es la coordinación entre instituciones. Y aquí también estamos incorporando la búsqueda metropolitana, y aquí hay otra parte fundamental, porque como tú sabes, muchísimos casos suceden en la Ciudad de México y se van a algunos otros estados, al Estado de México o viceversa. Entonces tenemos que garantizar que las fiscalías, que los cuerpos de seguridad estén vinculados y ayuden a la búsqueda. La verdad es que esto va a ser fundamental. El tema de las primeras horas es otro punto que es clave. Se tocan protocolos de búsqueda inmediata. El tema de que haya protocolos se vuelve fundamental en muchos casos de seguridad en nuestro país. Lo que hacen falta son protocolos, y aquí hablamos de dos protocolos, el de búsqueda inmediata y el protocolo para notificar y entregar de forma certera, digna y eficiente los cuerpos de las víctimas, lo cual también es fundamental. El hecho de que haya un boletín único también se vuelve muy importante, porque luego vemos que emiten diferentes instancias los boletines y no hay una coordinación. Entonces, cuando hablamos de búsqueda, se vuelve muy importante que haya coordinación entre estas instancias. Y por último, termino con otra parte que ha sido clave y que también es muy importante, no solo aquí en la ciudad, sino en todo el país, la atención a las familias de las personas desaparecidas, que se destina a presupuesto, pero también se crean instancias, lo cual será fundamental para poder mejorar estos temas. La verdad es que yo aplaudo muchísimo todo lo que se toca en este plan.
Maxta González, del PRI.
Mira, Juan, me parece un programa bastante ambicioso. El PRI me parece que no va a juzgar, pero sí estaría muy bien que en 4 meses nos veamos aquí nuevamente para revisar cuál es el avance. Dieron tiempos, dieron 20 puntos, que como ya lo digo, son ambiciosos, pero sí quedan muchas dudas, ¿no? César Cravioto al frente de esto, una persona que tiene múltiples tareas a cargo de una encomienda tan importante como es la desaparición de personas en la capital del país. Entonces, a mí me parece que debería ser una persona únicamente encargada de encabezar estos esfuerzos, porque si no, tenemos a una persona haciendo múltiples cosas y cuáles van a ser los resultados menores. Yo aquí quiero reconocer principalmente a las familias buscadoras, a los colectivos, que es gracias a ellos que se están tocando estos temas a nivel federal y a nivel Ciudad de México, que tenemos y que qué bueno que el gobierno está entendiendo que somos de los países con mayores desapariciones en México, con mayores asesinatos y que la Ciudad de México no se está quedando atrás. Somos el segundo estado con mayores desapariciones también en México. Entonces, sí es un esfuerzo el que se está haciendo, pero yo invitaría al gobierno a que no se quede solo en una buena conferencia donde pudieron englobar a colectivos, especialistas, donde hablan de una suma que bien lo dice Luisa, de dónde van a sacar ese recurso, cómo se va a transparentar ese recurso. Y bueno, también hablan, por ejemplo, de la creación de la unidad de las fiscalías para agotar acciones necesarias para identificar a personas fallecidas. Unidades que parecen como institutos para devolver al pueblo lo robado. Un nombre muy bonito que no queda claro cómo va a operar. Entonces, yo espero y deseo de verdad que el gobierno de la ciudad tenga las herramientas, pero a mi parecer fue un programa que deja muchas dudas y es muy ambiguo.
Bueno, nada más aquí una aclaración. Me parece que los estados con mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, luego Tamaulipas, luego Estado de México, luego Veracruz y luego Nuevo León, ¿no?
Ciudad de México.
¿Ciudad de México entre los primeros?
Bueno, también entre niños y jóvenes.
Luisa Gutiérrez Ureña, del PAN.
Pues mira, sumarme, por supuesto, las acciones que relata la diputada Cecilia Vadillo, lo cierto es que se escuchan muy loables. Y es un tema profundamente sensible. Creo que el primer lo primero que hay que rescatar de esta conferencia es que al menos ya la Cuarta Transformación está hablando de los desaparecidos que han aumentado en sus gobiernos, no solamente en el gobierno de la Ciudad de México, sino también en el gobierno federal. Qué bueno que al fin ya alguien se está haciendo responsable de esto y no solamente se busca ocultar las cifras como se ha hecho históricamente. Qué bueno que ya se toma la mano de las madres buscadoras. Es algo que incluso alguna vez 1:30. Tú y yo lo platicábamos, como si Andrés Manuel López Obrador le daba la mano a la mamá del Chapo, pero le negaba el saludo a las madres buscadoras. Compartirte que también nosotros hemos tenido la oportunidad, yo estuve en la Comisión de Víctimas en la legislatura pasada y tuvimos la oportunidad de poder acompañar. La verdad es que sí van a cambiar las condiciones de estas madres buscadoras, se agradece, porque muchas de ellas lo único que les estaba dando el gobierno era una pala y unos guantes para ir a buscar a sus familiares. Y dicho por ellos, lo digo con conocimiento de causa de haber platicado con muchas de ellas, incluso compartirles que el 14 de mayo en las oficinas de nuestro comité directivo tendremos el acompañamiento de muchas madres buscadoras que nos comentarán sus experiencias y que además también podremos generar acciones rumbo a lo que hará también el Grupo Parlamentario de Acción Nacional para abonar también a esta agenda.
Importante que los colectivos de madres buscadoras pues hablen con las autoridades y trabajen con ellos. Y aquí tengo la actualización de los datos que mencionamos hace rato. Jalisco en primer lugar, Estado de México en segundo, Michoacán en tercero, Ciudad de México en cuarto, Tamaulipas en quinto, Nuevo León en sexto. Ahí está la actualización. Cecilia Vadillo.
Sí, a ver, creo que se tocan varios puntos muy interesantes. A mí me parece, repito, técnicamente muy sólido es lo que se estaba pidiendo, los protocolos de búsqueda inmediata, porque además esta parte que mencionamos del tiempo, o sea, está 72 horas después, o sea, cuando más rápido podemos encontrar a una persona con vida y adecuadamente es en las primeras 72 horas. Entonces, que estemos poniendo un protocolo de coordinación entre policías, entre fiscalía, para que en las primeras 72 horas las autoridades tengan claro qué tienen que hacer en esas 72 horas, después se pone el plazo de un mes, porque aquí también hay otras acciones que se tienen que llevar a cabo en un mes. Entonces, el hecho de que estén marcadas 72 horas, 30 90. horas y después el resto en lo general, nos va a permitir diferenciar los tipos de búsqueda, que es algo que actualmente no se hace en las instituciones mexicanas y que es muy importante. No es lo mismo buscar a alguien que tiene ya 1, 2 o 3 años de desaparecido, algunas muchas veces mucho más, a alguien que tiene 72 horas, claro. A alguien que tiene 30 días. Entonces, el hecho de que ya estemos aquí diferenciándolo en este protocolo es verdad verdaderamente de vanguardia. Y yo espero que sea algo que empecemos a ver replicado en todo el resto del país, sobre todo también la participación activa de las fiscalías. Repito, la búsqueda requiere la necesidad de investigación. ¿Y quién tiene la capacidad de investigación en este país? Las fiscalías. Entonces es muy importante que esta coordinación que vemos entre autoridades de seguridad pública, entre fiscalía, entre comisiones de búsqueda, se vea replicada en protocolos formales. Y yo aplaudo muchísimo lo que se está haciendo. Y nada más pues aclarar que quien entregó este evento desafortunado de entregar las palas fue una gobernadora del PRI. Entonces recordemos bien que también hay autoridades en las entidades que no han tenido esa sensibilidad, pero también, digámosle por su nombre, fue la gobernadora Claudia Pavlovich en Sonora, ¿no? Entonces, pues han sido muy desafortunadas estas acciones, pero es momento, como está ocurriendo en la Ciudad de México, que estos temas se tomen con la seriedad técnica, porque son temas que requieren mucha capacidad técnica.
Maxta González del PRI.
Concuerdo con Ceci en que se tienen que sumar esfuerzos desde todas las instancias, desde todos los gobiernos, desde todas las áreas, dejar de politizar el tema de la inseguridad y las desapariciones en México, que es algo que se ve todos los días, lo que dice Morena contra lo que dice el PRI, contra lo que dice el PAN. Dejémonos de esas cosas, porque en cada estado hay desaparecidos todos los días. Y a mí me gustaría también decir que hubo algo que no quedó con mucha claridad, justamente cómo se va a trabajar sobre las personas que acaban de desaparecer, los nuevos desaparecidos, y sobre las personas que llevan años desaparecidas. Me parece que en ningún momento definieron cómo se va a trabajar, como no,
sí,
en ambas
justamente
vertientes.
Se presenta un protocolo.
Me parece que hablaba de eso. Simplemente eso, el decir en menos de 72 horas van a subir la publicación. Actualmente se hace uso de las redes sociales y un caso se vuelve viral, lamentablemente, gracias a las redes sociales, porque el gobierno es el último en subir la información. Entonces, eso es la búsqueda se trata justo de hacer lo que se tiene que hacer. Un banco de ADN que ya debería existir desde el momento que nace un mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos miles de mexicanos, de mexicanos que desaparecen todos los días. Entonces, ¿por qué apenas el banco de ADN, cuando si nace un niño, en ese momento se tendrían que tener los datos genéticos de ese niño y nos ahorramos un gran proceso en el que está a la deriva la mayoría de las desapariciones en México? Y mucho tiene que ver por esa situación.
Luisa Gutiérrez.
Pues mira, creo que lo que dice Maxta es fundamental. Creo que lo primero que hay que hacer es visibilizar los casos y no negarnos a la realidad. Creo que eso es algo que ha adolecido mucho en este gobierno de Morena, en la Ciudad de México y también a nivel federal. Y lo digo incluso, y lo voy a traer a colación aprovechando por el tema que sucedió o que está sucediendo en el metro de los pinchazos. Mira, y yo agradezco una vez más a Radio Fórmula, porque derivado de las denuncias en redes sociales fue que presentamos desde Acción Nacional este extrañamiento y esta solicitud al gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía para que tomara cartas en el asunto. Y al día siguiente de esta entrevista con Azucena salió el secretario Pablo Vázquez a decir que yo estaba diciendo mentiras, y a los dos días salió Clara Brugada a decir que pues había como algunas denuncias en redes, pero 40. Que en realidad no había denuncias penales formales. Y digo, al menos en alguien cupo la institucionalidad y la prudencia, y la Fiscalía salió 3 días después a decir que efectivamente sí existían 6 denuncias penales por el tema. Entonces, pues primero es este llamado, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué tenemos que empezar a hablar de desaparecidos si tenemos que poner también acciones de seguridad en el metro? ¿Qué está pasando en el metro? ¿Con qué finalidad? ¿Es solo para robar o se trata de algo más complejo que incluso tiene que ver con estas desapariciones?
Cecilia Vadillo, lo de los pinchazos en el metro es un fenómeno de lo más extraño.
Sí, a ver, se trata...
Que tiene que atenderse.
Entiendo que es de una nueva modalidad de un delito que se está viendo, que por supuesto se tiene que atender, pero no es lo mismo atender que meter miedo. Y eso es lo que yo criticaría de la manera en la que lo está haciendo Acción Nacional, porque ellos tienden a hacer política para todo, no solo para temas de seguridad, metiendo miedo, alarmando a la sociedad. Entonces hay que
hacer su trabajo.
Así es lo único que saben hacer, meter miedo, Luisa. Entonces son 21 casos.
Que me agradezca que Clara Brugada, se enteró por mí.
¿Me puedes dejar hablar? Ah, sí, pero por favor. Gracias. Se trata de 21 casos los que están sucediendo ahorita. Tenemos 2 que se dieron positivos a sustancia. El resto de los casos no tienen sustancia. No se ha notificado que haya sido para secuestro o agresión sexual. únicamente para robo, y también mencionar a la población que ya hay protocolos de actuación para los policías, donde rápidamente se les somete a las personas a un resguardo para prevenir que haya cualquier otro tipo de situación, y a exámenes toxicológicos para asegurarnos de que no se les hayan inyectado sustancias. Y se ha reforzado también la vigilancia en las estaciones donde se están llevando a cabo, y pues repetir que se trata justamente de no meter miedo. Claro que si hay una nueva modalidad de delito se tiene que investigar, pero no bajo este mecanismo de meter miedo en redes sociales, de crear pánico, porque no saben hacer otra cosa. Como no tienen proyecto, lo único que se les ocurre es esta manera de hacer política.
Maxta González, este tema de los pinchazos en el metro que requiere ser atendido y investigado, cuál es el móvil de las personas que llevan a cabo esta conducta reprobable, un delito. ¿Ves que haya oportunismo político por parte de algún sector de la población con el tratamiento de este tema, o que se le ha dado pues la importancia y el tratamiento que requiere?
Mira, voy a cerrar con el tema anterior únicamente esperando que el gobierno haga las acciones necesarias, que no pase como una alerta de género que se activó en la Ciudad de México y las desapariciones de mujeres y la violencia hacia la mujer no ha disminuido, que esperemos que con este nuevo plan realmente sea para apoyar a los desaparecidos en la capital y en el resto de los estados. Y en el tema de los pinchazos, me parece que no se debe minimizar ningún tema. Que digan desde el Congreso o que diga Morena que es para alarmar a los ciudadanos, existen, hay 20 casos, son comprobados, inclusive ya hay exámenes toxicológicos que indican que sí les...
solamente a dos personas.
Bueno, dos.
Bueno, por entonces, eso, pero...
¿Qué vamos a esperar?
Pero es importante que como, hablar con
como,
datos.
Como
hay
las, que como lamentablemente las dos niñas en Iztacalco hasta que murieron porque la coladera estaba abierta, entonces ahí sí va a ser un problema. Cuando uno de esos pinchazos termine en la muerte de un ciudadano que lo único que estaba haciendo era trasladarse en el metro. Entonces, no minimicemos algo que es un tema de seguridad, que es un tema de salud pública, y que claro que el titular del metro y que claro que el Congreso y el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto como si fueran miles de pinchazos ya. Eso se trata, trabajar sobre un tema para que disminuyan las acciones. Entonces, no minimicemos temas que son importantes.
No, a ver, nadie los está...
El decir que solo fueron dos
se bueno, está minimizando, ya hay un protocolo de actuación.
Y a los ciudadanos,
que te dejemos hablar.
A los ciudadanos,
no, pero es conocimiento.
Eso
es
Morena. No hay que meterle miedo a la población.
No.
Y no se
son
está minimizando.
Más de 20 casos. Existen 20 casos en redes sociales. Que dos donde se haya comprobado. Y los demás también han denunciado que la fiscalía no ha querido pasarle sus resultados. Eso también está sucediendo. Y entonces,
una por una, por
favor. No, es que todavía no terminaba.
No, pero es que ya se acabó el programa.
A los ciudadanos que vean que Morena le gusta minimizar todos los temas.
Claudia Sheinbaum, las muertes violentas contra mujeres.
Pónganse a trabajar.
68%.
Muchas gracias, Juan.
Luisa, algo.
Gracias, Radio Fórmula.
10 segundos.
No, pues visibilizar los temas, creo que al final del día no lo vamos a dejar de hacer. Si eso le molesta a Morena, que se pongan a trabajar.
Luisa Gutiérrez, Cecilia Vadillo, Maxta, muchísimas gracias, sobre todo usted que nos acompañó. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Tenga una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.